vamos a mirar juntos en el libro de Nehemías, capítulo 1 de Nehemías. Y antes de leer el capítulo 1 juntos, voy a leer un texto en Lucas, el último capítulo del Evangelio según Lucas, capítulo 24 y versículo 44. Les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y en Nehemías capítulo 1 leemos así: palabras de Nehemías, hijo de Atalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras, me senté, lloré y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta allí la palabra del Señor. Padre celestial, de nuevo venimos ante tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único nombre en el que nos queremos reunir, y te damos gracias por la promesa de su presencia en medio de nosotros, también por el ministerio de tu Espíritu Santo, sin el cual nosotros no podemos entender tu palabra. Pero te damos gracias porque Él nos ilumina, Él nos guía a toda la verdad. Te damos gracias por este libro que ha sido inspirado por Él, que no contiene ningún error, que no falta ninguna sabiduría. Gracias, Señor, y con entera confianza venimos ahora a tu libro para estudiarlo y pedir que nosotros seamos edificados y fortalecidos, y si es necesario también reprendidos y corregidos por tu palabra, para que nuestras vidas te rindan más honra y gloria. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Señor habló con los discípulos en Lucas 24, les dijo que en todo el Antiguo Testamento había mucho escrito acerca de Él. Dice: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son las tres formas en las que dividieron el Antiguo Testamento: ley, profetas y salmos, y esto incluye todo el Antiguo Testamento. Y el Señor entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, dice. Y entonces ellos, enseñados por Él, instruidos por Él, de esta manera, podían entender las Escrituras y ver las cosas que había allí en el Antiguo Testamento acerca de Él. Y antes pasó lo mismo, cuando habló con los dos, en el mismo capítulo 24, en el camino a Emaús, en el versículo 13 en adelante, cuando estaba hablando con estos dos discípulos en el camino, dice ahí en el versículo 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces nosotros podemos ver dos veces aquí en Lucas 24 que el Señor hizo referencia al Antiguo Testamento como un libro lleno de referencias a Él, lleno de información acerca de Él. Y es con esto que queremos venir ahora al libro de Nehemías y considerar un poco, tomando desde este capítulo y algunos otros capítulos de este libro, brevemente la comparación que podemos trazar entre Nehemías y nuestro Señor Jesucristo. Porque si uno lee el Antiguo Testamento con un ojo para ver a Cristo y con el corazón atento y afinado para ver allí al Señor Jesucristo en esas páginas, le puede ver en lugares donde evidentemente al leerlo de una forma sencilla uno ve aquí Nehemías y nada más. Lo que pasó con Nehemías y lo que pasó con el muro de la ciudad de Jerusalén y lo que pasó con los habitantes de Jerusalén y nada más. Sin embargo, a pesar de que esto es un relato histórico y preciso acerca de Nehemías y la ciudad de Jerusalén, también hay paralelos entre estas cosas que hay aquí y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a mirar aquí en capítulo 1 y veremos primero lo que era el trabajo de Nehemías. Dice aquí en el versículo 11, yo servía de copero al rey. Y en algún otro momento quizás lo hayamos comentado, que esta posición de copero era una posición, un rango, un oficio allí en el reino de Persia, que era como ser primer ministro, porque el copero estaba ahí al lado del rey, a mano derecha del rey, era como el maestro de ceremonias, el que dirigía todo lo que tomaba lugar ahí en el lugar donde comía el rey, en el palacio, el orden de las comidas y quién se presentaba y quién no y qué se hablaba delante del rey y qué no se hablaba, él organizaba y encargaba todo eso. Entonces el copero del rey era un hombre de mucho poder, y además de esto, como era de mucho poder y como servía como filtro humano entre el rey y el reino, por si alguien le quisiera envenenar, el copero probaba toda la comida y vigilaba todo lo que se preparaba para dar al rey. Y entonces de esta manera tenía que pasar por él para llegar al rey. Y el rey tenía mucho interés, los reyes cuidaban muy bien a los coperos, esto se sabe, estudiando la historia, que los reyes querían que sus coperos fuesen hombres, hombres que viviesen como ellos, podemos decir, en todo lujo, ahí en el palacio, hombres que, viendo que claramente que si pasara algo al rey, ellos serían despedidos a la calle, o a la muerte. Y como mínimo perderían su lugar ahí en el palacio. Y como a ellos les gustaba esa forma de vivir, cuidaban muy bien al rey, porque al cuidar del rey se estaban cuidando de sí mismos y estaban asegurando su puesto de trabajo y su influencia ahí. Entonces los reyes trataban, podemos decir, con máximos mimos a estos hombres, sus coperos, los trataban así. Y cuando dice que yo servía de copero al rey, esto nos da la pista, conociendo un poco la historia, para que sepamos nosotros qué clase de persona, qué clase de vida llevaba Nehemías. Nehemías era un hijo de cautiverio, así como Daniel y como sus tres amigos. Este también fue llevado cautivo de muy joven allí y no había conocido realmente mucho su país. Sin embargo, le vemos aquí como Daniel, un joven que a pesar de que estaba en un ambiente donde no había nada más que puro paganismo, un hombre que era espiritual. Hay muchos jóvenes hoy en día y muchos no tan jóvenes que no pueden mantener un testimonio, entre comillas, cristiano si no están en el invernadero. Cuando están con sus padres, cuando están bajo el cuidado constante e involucrados y obligados en la iglesia, ahí viven de una manera. Pero cuando ya se hagan mayores y salen por el mundo, se ve que pronto van a toda idea y toda doctrina y toda práctica, o bien abandonan todo y empiezan a vivir como si nunca hubiesen aprendido nada. Eso es un comentario muy triste acerca del pobre nivel espiritual de muchos jóvenes en España y en Estados Unidos y en muchos otros lugares, que han sido aparentemente enseñados correctamente las cosas, pero no tienen nada de convicciones. Y tienen pues vidas que dan realmente pena y son dignos de desprecio porque no viven como estos. Un hombre como Nehemías, un hombre como Daniel, joven, viviendo en medio de paganos, idolatría, inmoralidad y un culto dado al placer en todos los lugares. Personas que ni conocían ni nombraban a Dios, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel vivió en santidad, Daniel honró a Dios y fue único, vivió solo, no tenía compañeros, no tenía nadie para formarse ahí un grupo o empezar un grupo, una congregación, tenía que vivir y hacer frente a toda una nación y una cultura, él solo. Y hoy en día nuestros jóvenes en muchos lugares en las iglesias no pueden ni todos juntos, ni mucho menos uno solo, hacer frente y parar al mundo, sino que tienen que vestir y hablar y divertirse como todos los del mundo. ¡Qué triste es! Y qué diferencia cuando vemos a personas como Nehemías y Daniel y estos jóvenes hebreos, hombres de piedad, hombres jóvenes, pero de piedad y de convicción, que vivían fielmente para su Dios. Porque Nehemías está de copero, viviendo en mucho lujo y comodidad, y que disponía de todo lo que se le antojaba del corazón. Podía haber tenido cualquier cosa, pero cuando le miramos a Nehemías aquí en el capítulo 1, había una sola cosa que le interesaba. Había una sola cosa que le interesaba. A Nehemías no le interesaba jugar en el deporte nacional de Persia. No quería ser una estrella de música en los cortes de Persia. A Nehemías le interesaba una sola cosa. Cuando vino alguien ahí de Jerusalén, preguntaba por Jerusalén y por el pueblo que estaba ahí. Aunque él vivía en alto lujo y gran privilegio y poder político que él había adquirido así por favor de Dios, podemos decir, en ese lugar. Pero a él no le importaba nada de esto. El siglo 2 dice: cuando vinieron algunos varones de Judá, les pregunté por los judíos y por Jerusalén. Dos cosas que preguntó: por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Las cosas que estaban en su mente eran estas: la ciudad donde Dios había puesto sus promesas, el plan de Dios, y el pueblo de Dios tenía interés en ellos. En este palacio, viviendo en esa gran comodidad y en este honor y poder, allí le hallamos a Nehemías, pero su interés no estaba ahí, su interés estaba en un lugar muy lejos de ahí. Y este es el primer paralelo que podemos trazar entre Nehemías y el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, nosotros sabemos, leyendo los Evangelios, y sabemos además, estudiando el Antiguo Testamento, como Él es Hijo Eterno del Padre. El Señor Jesucristo vivía en gran gloria, honor y poder en el cielo, más allá de nuestro poder para comprenderlo. Vivía Él. Dice en Juan capítulo 17, Juan capítulo 17. Cuando el Señor allí hace su oración sumo sacerdotal, en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este es el palacio en el cielo. Nehemías estaba en un palacio en Susa. Nuestro Señor Jesucristo estaba en el cielo, podemos decir el palacio de Dios. Nehemías vivía en un lugar de comodidad y lujo, pero eso no era nada, eso era la más profunda pobreza en comparación con cómo vivía el Señor Jesucristo allí en Magloria. Primera de Timoteo 6:16 dice que Él habita en luz inaccesible, en luz inaccesible, el único que tiene inmortalidad. Así vivía nuestro Señor Jesucristo, en ese lugar y en esa gloria, en el cielo con el Padre, antes que el mundo fuese. Un lugar de honor, un lugar de gran poder y autoridad, porque como nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, Él es, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El que dice en Filipenses capítulo 2 que no estimó igualdad con Dios cosa a que aferrarse. Igual con Dios. Nehemías no llegó a esto. Nehemías no llegó a igual con el rey. Era el copero del rey. Servía al rey. Pero nuestro Señor Jesucristo se sentaba ahí en el mismo trono, el trono de Dios y del Cordero. Igual con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Y en esa gloria, en esa luz inaccesible, en ese gran lujo y comodidad de los cuales es digno Dios y puede vivir allí y de esta manera sin pedir disculpas a nadie, sin tener que dar explicaciones, porque es Dios el Creador. Todo es suyo. Y allí estaba nuestro Señor Jesucristo. Y podemos afirmar además que sin necesidad de venir a este mundo, porque Dios no nos necesita. No. Yo personalmente estoy cansado de escuchar esas explicaciones débiles y falladas de teólogos que pretenden decir que, bueno, Dios, ¿por qué nos creó Dios? Y empiezan a ponerse en modo filosófico. Bueno, Dios nos creó, dicen, porque, alegan ellos, porque Dios es amor y el amor necesita un objeto, y entonces, de esa forma, ellos explican que Dios, como se quedaba necesitado de un objeto por su amor, se vio obligado a crearnos. Pues esto es una explicación muy pobre. La palabra nos enseña que Dios es autosuficiente, que Dios no necesita a nadie, ni nada. Además, hermanos, como el hermano Topper en su libro acerca del conocimiento del Dios Santo, nuestro hermano William McDonald, que escribió este de Único en Majestad, y otros también han explicado muy bien que Dios no necesita nada ni nadie, es autosuficiente, porque si tuviera necesidad de algo, entonces no sería Dios, sería menos que Dios. No, Dios no lo necesita. Y mejor que filosofar acerca de por qué nos creó y por qué esto y por qué lo otro, cosas que la palabra no explica, sería mejor que nos concluyéramos y nos dejáramos regir por esta expresión que vemos en el libro de Romanos, que dice, que por qué la cosa hecha va a decir al hacedor, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué la vasija va a decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Si no nos corresponde a nosotros preguntarle a Dios el porqué de las cosas, cuando Él no las explica en su palabra. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas son para nosotros, y las cosas no reveladas, las ocultas, son para Dios. Y con eso, contentos. Los que confiamos en Dios, contentos. No tenemos que saberlo todo. Dios lo sabe todo y nosotros confiamos en Él. Y esa es una posición muy buena para nosotros. Bueno, entonces, este paralelo lo vemos entre Nehemías y el Señor Jesucristo. Los dos vivían en lugares de gran privilegio, de gloria, de honor, de poder, de autoridad, pero allí termina, porque cuando hablamos de comparación es una comparación débil, porque como hemos dicho, lo de nuestro Señor Jesucristo en el cielo es tanto mayor, tan infinitamente mayor que lo que gozaba Nehemías ahí en Susa, que no sé si realmente se puede llamar una comparación, pero valga este modo de compararlo para que apreciemos el segundo paso, y es que viviendo así Nehemías se preocupó por otros. La pregunta que sale ahí en el versículo 2 nos enseña dónde estaba su corazón. Estaban con los que estaban viviendo en gran, como dice en el versículo 3, gran mal y afrenta. Gran mal y afrenta. Y Nehemías estaba preocupado por ellos. Y este es el segundo paralelo que vemos nosotros entre Nehemías y el Señor Jesucristo. Que estando el Señor Jesucristo en el cielo, en la luz inaccesible, en la gloria, en el honor y el poder y la igualdad con Dios, se preocupó por nosotros, que estábamos viviendo en gran mal y afrenta, hundidos en el pecado. La palabra de Dios dice, muertos en delitos y pecados. Nuestra condición, así como la condición, y peor que la condición de Jerusalén y los judíos que habían quedado. Si ellos estaban en gran mal y afrenta, el muro derribado y sus puertas quemadas a fuego, esto es poco en comparación con nuestro estado. El Señor Jesucristo se preocupó por nosotros. Estando Él en el cielo, se preocupó por nosotros. Que vivimos también en gran mal y afrenta, que vivimos nosotros arruinados, que nuestro cuerpo, nuestro ser no tenía defensa contra el pecado, no había muro, no había puertas, todo estaba arruinado por la caída, todo arruinado por el pecado, y nosotros sin posibilidad de mejorarlo, no, lo nuestro no podía ser renovado y reedificado, necesitaba un milagro de Dios. Y el Señor Jesucristo, viviendo así en el cielo, en toda esa gloria, y podemos decir, la comodidad del cielo, se preocupó por nosotros. Hebreos 2 dice, cuando habla acerca de Él, el que santifica, y los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nehemías llamaba a los judíos que estaban allí en Jerusalén sus hermanos, porque lo eran de la misma nación. Ah, pero cuando el Señor Jesucristo a nosotros nos llama hermanos, estando Él en el cielo, es que Él nos toma por hermanos. No tenemos nada en común con Él. Y Él se hizo hombre, Él vino a hacerse como nosotros, no con el pecado, sino a hacerse ser humano, a participar de nuestra humanidad y venir y llamarnos e incluirnos en su familia. No se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos, Hebreos 2:12, tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué bueno lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Se preocupó por nosotros, estando Él en el cielo. Vio ahí una raza en gran mal y afrenta, la raza humana. Vio ahí a criaturas que habían sido hechas en imagen y semejanza y gloria de Dios, que habían sido hechos para ser reyes y virreyes de este mundo, y que se habían arruinado en el pecado, como dije antes en este capítulo. En el versículo 5, el 6, dice, testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esto no está hablando del Señor Jesucristo. Muchas personas cuando leen Hebreos 2, del 5 al 8 se equivocan, porque saltan antes del tiempo tratando de ver y hacer esto aplicarse al Señor Jesucristo. Y no se aplica al Señor Jesucristo. Esto se aplica a nosotros. El hombre caído y arruinado. El hombre, como es el Salmo 8 que está citando aquí, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hombre fue hecho para esto. Un poco menor que los ángeles. Fue hecho, fue coronado en Edén de gloria y de honra. Fue puesto sobre todas las obras de Dios ahí. Dios les puso para gobernar y disfrutar todas las obras de Dios. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y cuando termina allí, Génesis capítulo 2, todo está bajo los pies de Adán. Todo está ahí. Él nombra a los animales. Y lo que los llama, este es el nombre de ellos. Él gobierna la creación de Dios ahí. Y de pronto entramos en el capítulo 3 y cae en pecado. El hombre y la mujer caen en pecado, y por eso dice aquí, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Bien pronto perdió su lugar de copero del rey, podemos decir. Bien pronto perdió el hombre su lugar de privilegio y de honor y de poder y de gloria sobre la creación de Dios, y fue arruinado por el pecado, muerto en delitos y pecados. El Señor Jesucristo le mira desde el cielo, y así como Nehemías escucha esta noticia, el Señor Jesucristo puede mirar desde el cielo, desde los palacios de marfil y de gloria, y decir, están en gran mal y afrenta. Y podía haber dicho, bueno, se lo han buscado ellos. Yo les hice un mundo hermoso. Yo les puse en un huerto lleno de bendiciones, les coroné de gloria y de honra, y ahora me han dado la espalda y han hecho esto, es que se busquen la vida. Podía haberlo hecho, porque acordaos, Dios no tiene necesidad de nosotros. Dios nos ama, pero no nos necesita. Y podía tranquilamente haberse desentendido de nosotros. Pero él, como Nehemías viviendo en ese lugar, no estaba contento en ese lugar. Él tenía el corazón puesto en sus hermanos. Y el Señor Jesucristo viviendo en el cielo tenía su corazón puesto en nosotros. Nos vio allí, arruinados por el pecado. Y se preocupó por nosotros. Y quiso venir y destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte. Quería venir y librarnos de esta triste condición y de este triste destino que habíamos adquirido por nuestra propia desobediencia. El Señor quiso venir y librarnos de la pena y el castigo por el pecado. Y no estaba Israel sufriendo esto. No estaba Israel en Jerusalén sufriendo nada más que la pena y el castigo por su propio pecado. No habían pecado. No habían los profetas dicho una y otra vez el pecado de la nación, su idolatría, su liviandad, su mundanalidad, su paganismo, su inmoralidad, su duro cerviz y muchas otras cosas que habían puesto ahí delante de ellos los profetas, solo para ser rechazados y maltratados. Y así cuando Nehemías viene y dice en el versículo 6 de capítulo 1, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos. Entonces así tendremos que decir tú y yo. Es la triste condición de la raza humana. Dios nos puso en un lugar de gloria y honra, y nosotros hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado sus mandamientos, estatutos y preceptos. Somos una raza independiente, autogobernada, rebelde, y además no nos gusta que nadie nos lo diga. Parece que algunos, incluso en las iglesias, andan con una actitud esperando que alguien les corrija para algo, para que cojan y se marchen. Y dicen, a mí nadie me va a poner la mano encima. Están buscándolo, para que alguien les frene un poquito o les diga algo para que se marchen, porque esta es la actitud de la gente. Nadie quiere escucharlo. Y así era Israel. Estaban sufriendo en el libro de Nehemías. Este remanente de la cautividad, los que habían quedado en gran mal y afrenta por culpa suya. Por culpa suya, porque se habían corrompido. Y lo que el Señor Jesucristo, mirando desde el cielo a nosotros, podía haber dicho, pues por culpa suya, porque han pecado, se han corrompido y no han guardado mi palabra. Pero Él tuvo compasión de nosotros. Como Nehemías tenía el corazón conmovido y dice aquí, me senté, lloré, hice duelo, ayuné y oré. Podemos decir de la misma manera que esto nos representa cómo el Señor Jesucristo fue conmovido viendo nuestra condición. Se preocupó por nosotros. Nos amó estando nosotros en nuestros pecados. Nos amó sin haber por qué. Porque el porqué de su amor solo se encuentra en los atributos de Dios. No en nosotros la causa, sino en Él. Se conmovió. Y yo no sé si sería posible llorar a Dios en el cielo. A tanto no llego a decir, pero yo sí que veo en el versículo 4 las emociones del Señor Jesucristo por nosotros, el amor del Señor por nosotros y su gran deseo tierno de venir aquí a redimirnos, a rescatarnos, a sacarnos de esa condición arruinada. Así que aquí vemos en el capítulo 2 de Nehemías, en los primeros versículos, en el versículo 4, que el rey dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Bueno, podemos decir que llegó un momento, un día en el cielo, cuando el Señor Jesucristo dijo de alguna manera al Padre, como Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Este texto hermoso que vemos en Isaías capítulo 6. Isaías deseando ir y representar a Dios, predicando su palabra, interviniendo por el pueblo de Israel. Pero mucho más allá de Isaías, nosotros escuchamos la voz del Señor Jesucristo en el cielo. Heme aquí, envíame a mí. Sí, y tenemos autoridad de la Escritura para pensar así, porque en Juan capítulo 10, allí cuando el Señor habla con sus enemigos, en Juan 10 y versículo 36, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dice, Hijo de Dios soy. Pero os dais cuenta aquí, en ese versículo, que el Señor Jesucristo dice que el Padre le santificó y le envió al mundo. El Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El Padre le santificó y le envió. Así como dice aquí el Rey, agradó al rey enviarme. En Nehemías 2:6 podemos ver que agradó al Padre enviar al Hijo. El Padre santificó al Hijo y le envió a este mundo. El mundo poco piensa en estas cosas, porque la venida del Señor Jesucristo para la gente atea, la gente comunista, la gente budista, la gente hindú, la gente pagana, con fondo católico romano, pero pagana, toda esa gente inmoral, toda esa gente llena de sus cosas y sus ideas y sus filosofías, sin embargo, todos quieren celebrar Navidad. No les importa tres pitos del Señor Jesucristo. Y no tiene que importarles porque es una fiesta pagana, no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. Pero qué triste es que tenga que poner el nombre de Él ahí y armarse todo esto y los cristianos en algunos lugares haciendo lo mismo que los del mundo y les da igual. Que el mundo lleno de incrédulos celebre lo mismo que ellos. No tiene ninguna importancia todo eso para Dios. Pero sí es grato al creyente el recuerdo de que cuando estábamos hundidos en pecado, en gran mal y afrenta y arruinados, hubo en el cielo alguien que nos amaba y que quería venir aquí y que dice aquí, agradó al rey enviarme. Y cuando el Señor Jesucristo llegó a este mundo, Él podía decir, agradó al Padre enviarme. Y en Hebreos capítulo 10, cuando habla de su llegada a este mundo, palabras tan hermosas. Entrando en el mundo, 10:5 de Hebreos dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Qué hermosa porción es esta, que nos habla de cómo agradó al Padre enviar al Hijo, y cómo agradó al Hijo ser enviado por el Padre, como a Dios le agradó enviar un rescate a este mundo. El Padre santificó al Hijo y lo envió a este mundo. Y entonces cuando esto pasó con Nehemías, cuando él fue, sacó permiso del rey para ir, pues ya le tocó el viaje, ¿verdad? Tuvo que dejar ahí el palacio, dejar su habitación en el palacio, dejar su oficio de copero del rey, dejar todo el lujo del palacio y los siervos del palacio, y tenía que montarse en un caballo o un camello o lo que fuese y marcharse por el desierto y llegar por largo camino a Jerusalén a vivir entre una gente que vivía en gran mal y afrenta. Y Nehemías dejó atrás el palacio para ir a rescatar y ayudar a ese pueblo. Dejó su lugar, su posición, y fue en persona, no envió un siervo suyo, sino que él mismo fue para ayudar a este pueblo. Y cuando llegó allí, se remangó y se puso a la obra. Cuando uno lee el libro de Nehemías se da cuenta de esto, que los grandes líderes y obreros del Señor no están mandando a otros a hacer el trabajo, sino que están ahí remangados en medio de ellos haciendo el trabajo, trabajando con los demás, sudando como los demás, ensuciándose como los demás, allí con el trabajo. Y dice que solo quitaba la ropa para lavarse, y nada más. Y así vivía. Y no tomaba los privilegios de gobernador, sino que comía como los demás, vivía como los demás. Y estaba ahí haciendo ese trabajo, él, ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra, haciendo la mezcla, vigilando contra los enemigos, ayudando a todos en ese trabajo. Dejó su lugar de gran comodidad, y cuando terminó de hacer el muro de Jerusalén, estoy seguro que sus manos estaban llenas de callos, porque de copero a albañil hay un poquito de diferencia, ¿no dirías? Y así fue a vivir. Pero ¿qué es eso en comparación con lo que el Señor Jesucristo dijo? Cuando dejó el cielo ahí la gloria, la alabanza de los ángeles, y descendió aquí a este mundo y acabó allí en un pesebre en Belén.
y huyendo de ahí a Egipto para escapar la muerte, viajando no sobre el camello, ni caballo, ni carroza, ni nada de eso, sino sobre el burro, y cuando llega a Nazaret, y tiene que trabajar ahí en la carpintería. El creador de cielos y tierra, el que tiene la preeminencia sobre todo, allí trabajando con sus manos, con madera, sacando madera, talando madera, trabajando, cortando, limando, alijando, trabajando así cada día, el martillo, la sierra, y estas cosas eran sus herramientas de trabajo en el taller del carpintero en Nazaret. Y se remandó, cuando llegó a 30 años se remandó y fue a hacer su ministerio que el Padre le había mandado a este mundo a hacer. No sabéis que en los negocios de mi Padre he de estar, había dicho con 12 años. Y los negocios de su Padre incluían todo lo que él hizo en sus 3 años de ministerio público. Ya no estaba en el palacio. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 8 y versículo 9, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Nehemías dejó el palacio y se puso a trabajar con sus hermanos en Jerusalén. Pero el Señor Jesucristo dejó el cielo y se hizo pobre por amor a nosotros. Filipenses 2, del 6 al 8, dice que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Más que Nehemías, diría yo, ¿no es verdad? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso fue el trabajo que Él vino para hacer. Y como Nehemías había encontrado pronto en el capítulo 2 los enemigos, los que se molestaron mucho, dice, porque oyeron que alguien había venido para buscar el bien de Jerusalén, el bien de los judíos. Se habían molestado mucho. Oyéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías 2:10 y 2:19. Lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo Amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio delante de nosotros y nos despreciaron. Bueno, nosotros sabemos algo de esto, de miembros de nuestras familias, o amigos, o colegas de trabajo, que hacen escarnio de las cosas que nos son preciosas, y nos desprecian porque somos fieles al Señor. Y si no sabemos nada de esto, no tenemos derecho a llamarnos cristianos. ¿Pero qué es esto en comparación con lo que sufrió el Señor Jesucristo? Si Nehemías sufrió escarnio y disgusto porque él había venido a ayudar a este pueblo, ¿cuánto más nuestro Señor? Cuando llegó a este mundo y tuvo primero que enfrentarse con la ira de Herodes, que quiso matarlo, y por eso tuvo que huir. Y después, en su vida, en su ministerio, todo lo que pasó ahí, la tentación, Satanás en el desierto, todos los encuentros con los endemoniados, la tormenta en el mar para hundir el barco y todas esas cosas que le pasaron, todo el odio y los malos entendidos en la mente, las sospechas y las envidias de la gente en el liderazgo de Israel, todos oponiéndosele en todo momento. Y el Señor Jesucristo perseveró, como Nehemías perseveró en su trabajo hasta llegar al final. El Señor Jesucristo perseveró, dice que puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén y terminar ahí la obra que el Padre le había dado. ¿Soportó las dificultades Nehemías? Sí. ¿Soportó las dificultades del Señor Jesucristo?
Sí, y tanto más. Y Nehemías terminó el muro en 52 días. Y el Señor Jesucristo terminó la obra que el Padre le mandó hacer. Desde la cruz gritó consumado. Y además de eso, Juan 17:4 dijo al Padre anticipadamente, he acabado la obra que me diste. Hablando como ya terminaba la obra. He acabado la obra que me diste. Qué hermoso es esta figura del Señor Jesucristo aquí en Nehemías. Cuando le dicen a Nehemías, deja esto y ven a reunirte con nosotros en los llanos de Ono. Y Nehemías dice, no puedo dejarlo porque pararía la obra dejándola yo. Estoy haciendo una gran obra. Y el Señor Jesucristo cuando está allí en la cruz, texto que leímos esta mañana en la cena del Señor, y le dicen, bájate de la cruz, baja de la cruz y creeremos. Y el Señor podía haber contestado como Nehemías, pues no puedo bajar de la cruz, estoy haciendo una gran obra y pararía la obra si la dejara yo para bajar y hablar con vosotros. Eso es lo que el diablo quería, que él dejara la obra. Eso es lo que los enemigos de Nehemías querían, que él dejara la obra. Eso es lo que el enemigo quiere de nosotros hoy en día, que nos desanimemos, que tiremos la toalla, que dejemos la obra. Pero el Señor se ha puesto delante nuestro como gran ejemplo. Él es nuestro mayor que Nehemías. He aquí uno mayor que Nehemías, que ha hecho ese gran trabajo de salvar nuestras almas y terminó la obra. Y cuando llega al final del libro, Nehemías dice en el capítulo 6 y luego en el capítulo 13, pero me gusta más estas palabras en el capítulo 6 cuando dice, acuérdate. Sí, el versículo 19. No lo ves. Dice, acuérdate de mí, oh Dios, por todo el bien que hice a este pueblo. Por todo el bien que hice a este pueblo. Si queremos que Dios se acuerde de nosotros por el bien que hemos hecho, tenemos que hacer bien. No soñar con el bien, sino hacer el bien. Pero el Señor Jesucristo lo hizo. Y cada mañana, cada domingo por la mañana, tenemos aquí una mesa puesta delante nuestra, con esas palabras en nuestra mente venimos, hacer esto en memoria de mí. Y podemos decir, Señor, hemos venido a acordarnos de ti, oh Dios nuestro, por todo el bien que tú has hecho por nosotros, por todo el bien que hiciste a nosotros. Porque cuando nosotros miramos a Nehemías, vemos en él y lo que él hizo una débil y sombrosa figura de nuestro Señor Jesucristo, que dejó el cielo, que vino a este mundo, que nos encontró en gran mal y afrenta, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que venció los enemigos, que no se echó atrás nunca y que terminó la obra que el Padre le dio para hacer. Y nosotros admiramos a Nehemías, pero adoramos al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho. Que el Señor nos llene el corazón de gratitud y digamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, como decían en los tiempos que Él anduvo sobre este mundo, bien lo ha hecho todo, porque así es nuestro Señor mayor que Nehemías. A Él la gloria para siempre. Amén.